Onda Madrid presenta...
Todo principio debe tener un final, que no es hoy, que no es hoy. Hoy no es el programa final, el taxi definitivo, pero algún día lo será, aunque no les digo nada nuevo. Hoy no hay un invitado, ni siquiera dos o tres, hay muchos, casi todos los que ya han pasado por aquí. Miren, no hace mucho leí un libro, un librito muy pequeño que tiene David Trueba en la editorial Anagrama, que se llama Ganarse la vida. Y al comienzo relata la historia de sus padres, que eran una santanderina y un labriego de Tierra de Campos, Terra Campino, he leído que es el gentilicio, y contando la historia de sus padres, cuenta la suya y la de sus hermanos. Narra Trueba que la suya era una familia de padre, madre y ocho hijos. David era el pequeño y se llevaba con el mayor, con Juanjo, 18 años. Así que cuando se cruzaban por aquel pisito de estrecho, de estrecho Madrid, digo, no de estrecho que fuera estrecho, que también. Cuando se cruzaban por el pasillo, se estaban cruzando en realidad cuatro generaciones españoles. Desde su padre, nacido en 1916, hasta él, que era el hijo más pequeño, nacido en 1969.
Yo estudié, bueno, en mi caso era un poco raro. Mis padres ya no sabían cuando yo estudiaba en qué curso estaba. O sea, es decir, habían perdido la noción, digamos, de control, ¿no? Que a lo mejor habían tenido con los mayores, ¿no? Entonces yo me acuerdo que leía mucha novela negra, Dashiell Hammett, Raymond Chandler, James M. Cain, todo eso me encantaba. Entonces de pronto con 13, 14 años yo estaba leyendo una novela negra y llegaba mi padre, abría la puerta, me encontraba allí leyendo y decía, hijo, tú llegarás lejos, siempre estudiando, siempre tal, y yo, sí, sí, papá. No tenían control. Un día les pregunté, ¿pero tú sabes en qué curso estoy? No, hijo, pero da igual, porque el que hagas lo harás con responsabilidad. Bueno, pues eso es lo que llamo yo libertad, ¿no? Obviamente, si les llamaban del colegio y les decían esto va mal, te montaban un Cristo de narices, ¿no? Entonces, para que no te lo montaran, para que vivieran a gusto. Siempre, alguna vez he contado como anécdota que cuando yo salí, las primeras noches que salí en mi vida ya con 15, 16 años, voy a mi madre y le digo, oye, que mis amigos que hemos quedado esta noche o salir un poco por el barrio y tal. Y mi madre me dijo, bueno, hijo, pero ten cuidado porque la noche es peligrosa y tal. Te voy a poner una hora. Y yo, sí, sí, mamá, claro, lo entiendo. Me dijo, bueno, a las 3, 3:30 de la mañana tienes que estar en casa. Y claro, mis amigos les habían puesto a las 10:30. Y entonces yo, 3:30, digo, ¿qué voy a hacer a las 3:30? Pero mi madre tenía a mis hermanos mayores en su... O sea, los habían educado. Mis hermanos los educaron y yo me beneficié de eso.
De un programa de radio como este se pueden hacer mil símiles, ¿eh? Mil comparaciones, y además lo del taxi pues siempre da mucho juego, ¿no? Bien se podría decir que hemos intentado en estos 2 años de programa, en estos 69 de momento programas, es hacer una especie de familia de Trueba, ¿no? Que es juntar a varias generaciones, personas de varias procedencias, de distintos pensamientos, alturas, colores de pelo y de ojos, tonos de voz, diferentes profesiones, con Twitter, sin Twitter, jubilados, escritores mal pagados, famosos, anónimos, populares, ¿no? Juntarlos y preguntarles, sin mucha maldad, preguntarles y dejarles que respondan, que es otro elemento imprescindible de los programas de entrevistas. Y también lo es. Es cierto que ahora parecen brotar como setas en el bosque podcasts de conversaciones relajadas sin límite de tiempo. Y esto que siempre te martillea la mente, o al menos a mí, ¿no? ¿Qué será lo que diferencia el taxi de esos otros tantos programas de conversaciones o de entrevistas, ¿no? Y tras largas horas de reflexiones mientras daba paseos como los peripatéticos antiguos en la antigua Grecia, llegué a la conclusión de que estas cosas debe analizarlas usted, tú, que eres el que nos escucha. Porque servidor ya tiene bastante con intentar hacer el programa de la mejor manera posible. Y creo que hasta el momento hemos cumplido con la misión. Bueno, quizá esto, de si hemos cumplido o no con la misión, también tendrías que juzgarlo tú. En todo caso, les diré que lean a David Trueba y que escuchen este especial del taxi de la Onda de Madrid. Un revival de lo que dijeron muchas de las personas que pasaron por aquí. Y ojo, que después volvemos a poner un taxi en su vida, con una película de uno de los mejores directores del cine del mundo. Así que, ahí es nada.
Aquí arranca...
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
¿Qué tal estáis? Espero que llevándolo como se puede, ¿no? Imagino. Aquí está otra semana más el Taxi de Onda Madrid en esta cosa llamada radio, donde unos hablan y otros escuchan. Esto es el 101.3 o el 106 de la FM los domingos y cuando te apetezca a ti, mañana, tarde o noche, de sobremesa en el podcast, en Spotify, en ebooks, en iTunes, en Google Podcast, en la web de Onda Madrid. La persona... una columna llamada El prestigio de la tristeza, que en un momento dado decías, me gustan los que hacen alarde de alegría, ¿no? Los Kimmy Schmidt de la vida. Lo que sigo sin entender es el extraño prestigio de la tristeza. Pero ese, además, este extraño prestigio de la tristeza o de lo sórdido también es un elemento un poco habitual, digo, en el periodismo, que siempre vamos a contar más historias de dramas, de vidas rotas. Hay una especie de querencia por ello ya solamente en los periódicos, ¿no?
Ya, yo no sé, pues hay gente a la que le gusta leer a Pedro Simón. Yo es que prefiero leer una cosa que me alegre. No sé, no, o sea, claro que leo cosas tristes continuamente. Leemos historias, leemos noticias tremendas. El mundo es injusto, es desigual. La pobreza nunca va a desaparecer. O sea, ayer veía una fotografía de una señora en Kabul protegiendo a su bebé y pidiendo limosna. O sea, imagínate cómo debe ser pedir limosna en Kabul. Si ya ser persona o mujer en Kabul es terrible, ya pedir limosna. Es decir, claro que vemos cosas tristes, todos vemos cosas tristes, pero yo no quiero escribir sobre cosas tristes o de manera triste, que esa es otra.
¿Tú crees que hay columnistas que ejercen la tristeza, la tristonería?
Sí, probablemente sí. Yo es que decía, pero es que eso pasa con todo, pasa con las películas, pasa con las series, pasa con los libros y pasa con las personas, independientemente de que tengan una profesión u otra. Hay personas que son tristes y entonces yo entiendo que una persona triste hace columnas tristes. No me estoy refiriendo a Pedro Simón, ¿eh? Es que como lo he citado, no quiero que todo lo que diga después se atribuya a él, ¿no? Pero bueno, yo es que para leer desgracias, mira, es que me leo, me veo Shoah de Claude Lanzmann. Veo desgracia y estoy acostumbrada a leer mucho sobre desgracia y sobre atrocidades, pero pues, hay veces que no me apetece.
Ahora, como me digas que no te gusta El apartamento de Billy Wilder, me hundes, ¿eh?
No, hombre, no, es una de mis películas favoritas, El apartamento.
Ah, bueno.
Es una de mis películas favoritas. Billy Wilder en general me gusta todo. Mi favorita por eso sería El crepúsculo de los dioses.
Ajá.
Pero todo. Yo, además, fue uno de los primeros cineastas que estudié a fondo, porque cuando empecé a estudiar cine, que no tenía ni puñetera idea, porque yo estudié ingeniería química, así que toda la parte del cine la hice autodidacta y en bibliotecas y en videotecas. Cada mes estudiaba un director, que me monté una página web para poder escribir, y cada mes estudiaba un director y me veía todas las películas, me leía todos los libros, las autobiografías, los de crítica. Y Billy Wilder fue uno de ellos, y ese mes fue especialmente bonito. Recuerdo súper bonito el mes dedicado a Billy Wilder.
¿Y qué tenía Jack Lemmon, o qué tiene para haber quedado en ese panteón, ¿no?, de grandes actores de la historia?
Jack Lemmon era un actor, o sea, hay un modelo de actor clásico que son brillantísimos actores, pero como no eran histriónicos, no eran agresivos, no eran ultra dramáticos, siempre parece que no fueran actores muy buenos. Y te lo digo por John Wayne, te lo digo por Cary Grant, o te lo digo por Jack Lemmon. Y sin embargo, son los mejores actores de la historia del cine. Ellos tenían presencia, por supuesto, en pantalla, es una presencia magnética cuando aparecen en el plano, pero sobre todo eran un modelo de lo que se llama actor-autor. O sea, es alguien que, cuando tú ves la película, él es la película de alguna forma. Ellos condicionan toda la puesta en escena. Eso Billy Wilder, además, lo tenía clarísimo. Cuando trabajaba con Lemmon, es que era la puesta en escena estaba al servicio del actor. Igual que cuando John Ford trabajaba con John Wayne, aunque le tiraba piedras a John Wayne y lo trataba fatal. En ese aspecto, este modelo de actores, que se pierde un poco, porque cuesta más encontrar ahora actores de ese porte, esos actores que parece que en cada película hacen el mismo papel, y sin embargo es también en todas las películas y dan coherencia interna a los relatos, a mí me fascinan. Aparte, era un tío muy entrañable, ¿eh? Sí, era una persona absolutamente maravillosa, comprometida. O sea, es alguien bastante, bastante ejemplo moral.
Mira, justamente preparando la introducción y demás del apartamento y mis como digo yo, mis comparaciones absurdas entre el apartamento y el taxi de Onda Madrid, estuve leyendo una, de repente vi en Twitter una César Bardés, que no sé si lo conoces. Que
no.
No, vale, pues contó una, pone aquí, escribo críticas en Twitter y demás, tiene seguidores. Bueno, ponía una anécdota del día. Dice, el primer día en el que Jack Lemmon pisó un plató de cine, él venía del mundo de la televisión, fue a las órdenes de George Cukor en La rubia fenómeno y sorprendió a todos con su soltura. En la primera toma liquidó de una vez media página de diálogo. Cuando Cukor gritó "corten", Lemmon miró al director y dijo, ha sido maravilloso, dijo el director, ha sido maravilloso, vas a ser una grandísima estrella de todas formas. Como es una parrafada larga, por favor, un poco menos, un poquitín menos, ya sabes, en el teatro. Dice, estamos en un plano general y tienes que llegar a todas partes, pero en el cine se corta un primer plano, no puede ser tan intenso, vamos a hacerlo otra vez. Lemmon lo hizo bajando el tono y de nuevo Cukor le dijo, fantástico, absolutamente maravilloso, pero vamos a hacerlo otra vez, un poquito menos. Y después de, dice César, después de 10 u 11 veces, Cukor le advertía, después de cada toma, que tiene que poner un poquito menos. Y Lemmon al final le dijo, señor Cukor, por el amor de Dios, si seguimos así, ni siquiera voy a actuar. Y dice que Cukor contestó, ya vas cogiendo la idea. A ver, ¿cómo es, cómo dirías tú que es vivir en Italia? El proceso de, ¿cuánto tarda uno en adaptarse a Italia? ¿Tarda un mes, tarda un día, tarda un año, tarda? ¿Cuánto tarda en adaptarse a vivir o uno se siente ya en casa a los pocos días de estar allí?
No, vamos a ver, hay un tópico que hay que desmentir y es que los españoles y los italianos nos parecemos muchísimo. Eso no es exactamente así. No quiero que ningún italiano que esté escuchando, porque sé que hay muchos en Madrid, se ofenda por lo que voy a decir, pero creo que los italianos son, por ejemplo, más informales que los españoles, ¿no?
Lo he leído también, sí.
Son, pues, ¿cómo decirte? Son capaces de dejarte un poquito tirado en algunas cosas, ¿no? O sea, los españoles a veces llegamos ahí y nos encontramos con que algunas normas sociales, digamos, son más laxas en Italia, ¿no? Son más relajadas. Y a eso hay que acostumbrarse también, ¿no? Y luego a ciertas ineficiencias burocráticas de los distintos niveles de gobierno, ¿no? En este sentido, es posible que España funcione un poquito mejor. Ahora bien, claro, se lo perdonas todo porque es un país de una densidad cultural, yo diría, un poco mayor que la nuestra. Es un país culto, es un país hermosísimo, es un país... que ofrece un continuo goce sensual y continuos estímulos intelectuales. Y claro, cuando entras en ese mundo, pues ya no quieres salir.
Leía a Íñigo Domínguez, que fue corresponsal del Correo durante 15 años en Italia, y decía esto, y decía, no, los italianos tienen de España una imagen de país serio.
Eso es.
Es decir, que aquí tenemos el concepto de somos un país de pandereta, jajaja. Ja, ja. No. Es decir, en Italia se ve a España como Alemania. Es decir, una cosa con una seriedad y una forma. He leído también, le he leído a Íñigo Domínguez decir esto de aquí puedes venir a abrirte una cuenta en el banco en 5 minutos. En Italia, digamos que a lo mejor esa formalidad se prolonga un tiempo por... deficiencias.
Sí, es un país un pelín anticuado respecto a España, pero es que eso también tiene cosas buenas, ¿no? O sea, también es un país muy apegado a sus tradiciones y efectivamente te encuentras con que siguen haciendo las cosas como las hacíamos en España hace 20 o 30 años, pero eso no es necesariamente malo.
Sí, porque
¿no?
A veces también abrazar la modernidad constantemente es una, con perdón, gilipollez. Es decir, estar constantemente mirando hacia el futuro.
Es un país donde las modas penetran con más dificultad que en España. Y eso a veces es bueno, porque hay algunas modas que son, pues eso, corrosivas.
¿Un periodista de sucesos vale más por lo que calla que por lo que cuenta?
Sin duda, Carlos, de verdad, no es una frase hecha. A nosotros, yo vengo ahora mismo, hace un ratito, antes de verte a ti, he estado... pues con unas personas que son fuentes mías hace mucho tiempo y me han contado cosas interesantísimas. Ninguna de ellas, por lo menos en los próximos semanas o meses, las voy a poder contar. Hay otro amigo policía que siempre me dice, es que tenéis un mérito, porque si yo supiera todas esas cosas, por ejemplo, lo que yo te estoy contando, no podría estar callado. Y le dije, yo le suelo decir, entonces ya no volvería a hablar conmigo. Claro que valemos por lo que callamos, porque por nuestras manos, Carlos, pasa la honra de la gente, el buen nombre de la gente, las vidas de la gente, procedimientos judiciales abiertos, investigaciones abiertas, posibilidades de estropear investigaciones abiertas, y eso no podemos perderlo nunca de vista. Por eso creo que sí que valemos más por lo que callamos que por lo que contamos.
Y sobre la muerte, ¿se acostumbra uno a hablar del tema, a verlo de cerca?
No. Yo no.
Es que te quería preguntar esto porque, digo, me imagino que no será, no sé si es muy difícil desconectar del trabajo, porque no sé si un viernes por la tarde te toca hablar de un caso y llamar a los familiares o preguntar no sé qué. Y, claro, llegar el sábado y quitarte todo de la mente, no sé si es difícil o fácil.
Esto suena fatal, pero yo no me lo quito nunca. Yo no desconecto prácticamente nunca. Me cuesta muchísimo desconectar. Es más, yo estoy en la playa a veces de vacaciones. Y si hay un caso, estoy pendiente y estoy preguntando y estoy, aunque no tenga que hacerlo, aunque no tenga que escribir, pero me cuesta mucho quedarme al margen porque sé que antes o después me va a tocar y entonces no quiero quedarme descolgada. Y luego es que tratar con las familias, por ejemplo, a mí no deja de dolerme, sobre todo cuando adquiere cierta confianza, cierta intimidad. Hay relaciones con familias que yo sigo manteniendo, mucho después de que se resuelva el caso, después de que se juzgue el caso, y son personas importantes en mi vida. No desconecta. Yo no desconecto y no me acostumbro. Y sobre todo no me acostumbro si hay niños por medio, o chicas jóvenes, o enfermos, o no sé, la gente más desvalida, ¿no?
Además dices, mira, página 70, dices, hubo días en que abracé a algunas de esas personas como si fueran de los míos. Hubo incluso un médico que a las puertas de una UCI me dio el pésame junto a los hermanos y a la esposa de un taxista asesinado.
Amador, me acuerdo de su nombre, hace la friolera, yo creo que 20, 22 años por lo menos, también fue de los primeros, y yo había estado de guardia todo el día con la familia en la puerta de la UCI. Le había apuñalado un senegalés aquí en Madrid, hace esa época que fue muy dura, hace más de 20, fue a finales de los 90. Le había apuñalado un taxista, yo fui a cubrirlo, acaba de llegar y estuve todo el día con la familia. Y bueno, entre que era una niña y que yo soy bastante cariñosa y soy muy de abrazar, y pues ahora lo llevo fatal, soy muy de abrazar y de dar besos y todo eso, pues estuve todo el día con ellos, y cuando ya casi de madrugada salió el médico a comunicarles que se había muerto, el médico también me dio, perdón, también me dio un abrazo a mí. Aquello fue
quiero hablar del día de la corrida, ¿no? Pues yo creo que es el evento, ¿no? Estáis para eso, ¿no? Es como el acto central, ¿no? ¿Cómo se duerme la noche de antes de una corrida de toros?
Bueno, normalmente yo hasta ahora he solido dormir bien, siempre con la preocupación del día siguiente, ¿no? Pero he podido dormir bien. Sí es verdad que duermes bien porque quizá yo siempre he ido con los deberes hechos en casa, ¿no? Como se suele decir, he estado entrenando, me he estado preparando, y llegas pues con la tranquilidad de que pues por lo menos de ti no va a quedar, ¿no? Sí es verdad que se pasa miedo, muchísimo miedo, sobre todo cuando son esas tardes en las que sabes que tienes que entregarlo todo, ¿no? Hay tardes en las que pues estás, aunque suene fuerte, dispuesto a me da cosa decirlo, ¿no? Pero sí, estás dispuesto a entregar tu vida,
a dejarlo todo
de verdad, sin mentiras. Y esas tardes, pues sí que cuesta un poco superar el miedo.
A ver, ¿no? Yo quiero plantearlo para los oyentes y también imaginármelo a mí mismo. Vamos a ponernos en una corrida de toros en la Plaza de las Ventas en Madrid. Uno se despierta y la corrida es por la tarde, supongo, ¿no? Mm. Y más o menos ya esa mañana se siente raro, se nota extraño, desayuna menos o desayuna algo especial.
Te sientes diferente. Te sientes, si estás mentalizado y de verdad estás metido en la tarde, te sientes distinto, porque sabes que estás siendo capaz de llegar a tocar una línea que ni tú ni quizá otras personas pueden tocar en frío, ¿no? Pero como tú estás en ese momento y tan metido, pues te sientes distinto, te sientes mejor que otros.
Hay dos, en la hipótesis de Pedro Torrijos, los dos artefactos más importantes en la historia de la civilización son, el número uno, el lenguaje, es lo que nos define como seres humanos, el famoso infinito en un junco de Irene Vallejo, el lenguaje, y la segunda, el urbanismo. Es decir, uno es cómo aprendemos a contar historias, y el segundo es cómo vivimos juntos. Desde que te abres los ojos hasta que los cierras, todos los días estás rodeado de arquitectura. Todos los días. Salvo que vivas en un prado, que nadie vive en un prado. Si vives una casa en un prado, te levantas rodeado de arquitectura, te acuestas rodeado de arquitectura. Si vives en una ciudad, ¿cómo vives con el resto de la gente? Porque al fin y al cabo somos animales gregarios, la civilización, su propio nombre te está diciendo que es la unión de seres humanos viviendo juntos. ¿Qué ocurre? Que literalmente lo que pasa es eso. Las historias, el lenguaje, se articulan a través de cómo viven los seres humanos. ¿Y cómo viven los seres humanos? En ciudades, o en pueblos, o en aldeas, o en villas, o en un castillo, o en un rascacielos, o debajo de un puente también.
Pero tenéis entonces ese poder de influir en... Claro, tú vives una casa construida por un arquitecto que, como decía, tiene la habitación más pequeña y el salón más grande, pues a lo mejor te relacionan más con la familia o con la gente con la que vivas. Si vives en un edificio, pues será diferente.
Me gustaría decir que sí, pero en realidad no. El poder lo tienen los constructores. Los promotores, la gente que tiene... No los constructores, sino los promotores. O sea, de la gente que pone el dinero.
Ah, pero esto es interesante, perdona. Esto es interesante, porque claro, los arquitectos muchas veces os dicen casi mejor hacerlo de esta manera o...
No, no funciona así. Es decir... Lo que ocurre es que todo forma parte de una, digamos, de un continuo social. No es que llegue el promotor y te diga, hazme menos dormitorios o más dormitorios. A veces supongo que sí. Yo realmente nunca he construido cosas con grandes promotores ni nada por el estilo. Tú, de alguna manera, lo que tienes es que hacer un edificio, una obra de adecuado a un cliente, como cualquier otra profesión. Lo que ocurre es que tal y como se organiza la vida, al final depende de esos factores tan grandes, tan macro, que dependen de dónde está el dinero y cómo se pone el dinero. Es decir, hace X tiempo se trataba de vivir en adosados, ahora en los PAU, todo va un poco como sota, caballo y rey dentro de lo que es el mundo de la promoción arquitectónica, es decir, un salón un poco más grande, dos dormitorios más chiquititos, uno un poco más grande, cuando en realidad a lo mejor hay que plantearse las cosas a la vez. Ahora con la pandemia la gente ha descubierto que vive en casas, pero hasta la pandemia la gente no vivía en casas, dormía en casas y vivía en una oficina o en una fábrica, en un coche, en el transporte, pero solo usaba la casa para dormir. Con lo cual a lo mejor tenía más sentido que los dormitorios fuesen más grandes y las zonas de reunión un poco más pequeñas. ¿Cómo se usa un piso de estudiantes? Yo no sé si tú has estado en un piso.
Yo estoy en un piso de estudiantes.
Ah, estás en un piso. Pues, ¿un piso de estudiantes cómo se usa? Con habitaciones grandes y un salón que tiene el tamaño de otra habitación o incluso más pequeño para reunirse puntualmente.
Es muy duro, es muy exigente.
No es muy duro. O sea, es exigente, sí. Mira, normalmente la gente dice, los actores de teatro son los mejores porque son los que no pueden repetir y son los que... Pero el reto real de un actor de teatro no está... Hombre, de un actor que haga teatro, porque yo no creo que haya actores de teatro, actores de cine, hay actores, y te toca trabajar aquí o allá. Pero el reto de un actor que trabaja en el teatro... no es tanto esa cosa de que no se pueda repetir una toma o de que tengas que estar ahí en directo. El reto del actor de teatro es que pase lo que pase en tu vida y en tu historia, y a todos nos pasan cosas a lo largo del día, tú a las 7 de la tarde, que empieza la función, tienes que estar impecable. Y a veces te pasan cosas buenas y a veces te pasan cosas malas. A veces te pasan tragedias y, sin embargo, tú tienes que salir a hacer reír. A veces te pasan cosas muy divertidas y tienes que salir a vivir un dramón. Y a veces estás enfermo y, bueno, pues tienes que superarlo porque, a no ser que te estés muriendo, nadie suspende una función porque es un lío. Entonces, el reto realmente del actor que trabaja en el teatro es que cada día eso parezca nuevo. ¿Y eso cómo se consigue? Pues se consigue a base de concentración, a base de trabajar con el otro, porque como el otro que está contigo en escena también está vivo y le pasan cosas, cada día la relación será básicamente igual, porque el molde tú lo repites prácticamente igual, siempre dices la misma frase en el mismo momento, coges el cenicero en el mismo momento, pero lo que está pasando entre tú y el otro puede estar teñido de un matiz diferente cada día. Y eso es lo que hace que el teatro esté vivo. Y claro, los actores que hacemos mucho teatro sabemos que para el público su estreno es el día que van. Y da igual que tú lleves 3 meses, 1 año haciendo la obra. Eso tiene que ser como el primer día.
Joder, la casualidad. Mira, estamos en la calle ahora mismo de Tamayo y Baus, Teatro Hombre, María Guerrero.
Claro, mira.
Hace poco estaba aquí Hipólito triunfando en el papel de Macbeth. ¿Puedes tener el cálculo hecho de cuántos personajes entre series, entre teatro?
Yo qué sé.
¿Cientos?
Pues seguramente, yo que sé, muchísimo, no lo sé.
¿De todo se aprende algo?
Hombre, claro, por supuesto. Mira, yo siempre he dicho que el ser actor nos hace más tolerantes. ¿Sabes por qué? Porque como personas, quiero decir. Porque yo creo que a base de estudiar comportamientos de personas que son distintas a ti, que son los personajes, que se manejan en situaciones que tú no vivirías nunca y que además se reaccionan y se comportan de formas que no son las tuyas, pues analizar todo eso y intentar entender por qué hace esas cosas, no siempre justificarlo, porque si te toca hacer de un asesino no vas a justificarlo, pero sí tienes que entender qué es lo que ha llevado a esa persona a comportarse así. Bueno, pues eso yo creo que nos hace entender un poco mejor al ser humano en general, porque claro, a base de un personaje y otro y otro y otro, llega un momento en que empiezas a entender más lo que le puede pasar al otro y a ponerte más en el lugar del otro. Eso te hace mejor persona y te hace más tolerante. Y de todos los personajes se aprende, porque los personajes te aportan reflexiones y cosas que a ti nunca en tu vida se te habrían
ocurrido. A mí lo que me gustaba era escribir. Me gustaba más que la chica en sí. Me gustaba contar algo en una carta. ¿Cómo surge en un niño, no sé, 14, 15 años, el hecho de escribir?
Pues mira, el otro día lo pensaba, porque yo creo que está muy relacionado con... O sea, a los chicos, o sea, a los niños o chicos jóvenes que les gusta mucho escribir desde pronto, veo una correlación bastante directa. Esto es totalmente inventado, ¿eh? Pero es mi teoría.
Que, a ver, a ver.
Que son muchas veces chicos que tienen algún problema a la hora de comunicarse. A mí me pasaba. Yo era muy tímido y luego también, pues eso, no hablo muy rápido, entonces siempre me angustiaba un poco el no poder expresar lo que yo pensaba de verdad y que fuera fiel a lo que pensaba de forma oral. Entonces, de repente, escribir para mí era como dar tener la certeza de que podía plasmar mis pensamientos de una forma fidedigna sin traicionarme a mí mismo. Y eso no me ocurría de forma oral. Hay gente que cuenta fenomenal las historias, hay gente que tiene una facilidad tremenda.
Una gracia para contar un chiste, a lo mejor.
Sí, eso, y una naturalidad, y en clase les veías... Yo, en cambio, era mucho más observador y luego me gustaba escribir. Y entonces, de repente, a mí, yo me di cuenta de eso, de esto que te mandabas notas y cartas, ¿no? Entonces, de repente, con alguien. Entonces, de repente, pues lo que yo hacía era cartas súper extensas, porque me gustaba, disfrutaba ese momento de estar plasmando sus pensamientos ahí.
A mí también me pasa, porque yo he sentido... Todo aquel que me conozca sabe que he sentido tímido. Y lo he sido siempre. Además, yo era muy tímido, muy callado. Y siempre tenía la envidia. No, envidia sana no, pues la envidia sana no existe. La envidia mala de decir, joder, que con perdón, qué cabrón este que tiene un don de gentes. El hombre que llega o la mujer que llega y saluda a todo el mundo en una mesa y dice, joder, qué bien se mueve.
Sí,
y mueve muy bien los brazos.
Sí, esa gente es fascinante. Sí, les miras con cierta...
Que no me hizo Dios así.
Exacto. Esa gente que entra y se hace dueño de la habitación, ¿no? Eso es, siempre lo he envidiado. Y también esa gente tiene como presencia, ¿no? Y se ve también en actores que cuando entran...
Sí. Sí. Y yo entro en estado comatoso cuando tengo que saludar a mucha gente seguida. Y digo, joder, siempre pensamos más en lo de qué dirán de nosotros, qué opinarán de nosotros, cómo nos verán desde fuera, ¿no? Pero bueno, imagino que con el tiempo se va pasando. Eres marquesa de Casafuerte. Estoy ya por curiosidad. ¿Qué supone la práctica en la vida cotidiana ser marquesa? ¿Te da algún privilegio o...?
No.
¿Nada?
No te hace más que nadie, pero tampoco te hace menos que nadie. Y eso es importante. Estos segundos, porque sí, dentro de mis rifirrafes parlamentarios con algunos personajes conocidos ahora de la política española, para desgracia de la política española, se cree que el hecho de ser marqués te convierte en un ser inferior, lo cual es el pensamiento puramente reaccionario. Es muy interesante, ¿no? Estas cosas de Pablo Iglesias cuando a mí se dirige a mí, ¿no? Marquesa, 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 una manera de decir, el hecho que usted tenga un título define su identidad. Es decir, usted tiene un título y por tanto usted, a ese título le acompaña una vileza de carácter. Y eso es exactamente lo mismo, en el sentido inverso, decir, usted tiene un título, por tanto usted es mejor. Él dice, usted tiene un título, usted es peor. Es el pensamiento reaccionario. Es pensar que tus atributos arbitrarios, llámese condición social, sexo, creencias, en fin, ya he dicho, religión, ideología, afecta tu condición casi legal dentro de un marco común, ¿no?
Estudiaste y te licenciaste y te doctoraste en la Universidad de Oxford bajo una tesis sobre el obispo de Juan de Palafox, virrey de Nueva España, dirigida por, creo que es referente y amigo, no sé si amigo, creo que sí, ¿no? John Eliot. A ver, yo es que me imagino Oxford en mi visión paleta de pueblo, Oxford una cosa muy, muy seria y con mucha tal. ¿Cómo eran las fiestas en Oxford? Es decir, ¿hay el concepto botellón lo tienen importado? O...
Me encanta el concepto botellón. Pues sí, hay bastante botellón, fíjate lo que digo. Hay mucha fiesta, como hace mucho frío, pues en invierno el botellón es más duro, ¿no? Pero ahí no, ahí Oxford tiene una... Yo tengo los recuerdos de los días largos y densos en el Bodleian Library, que es la biblioteca principal de la ciudad, que es una absoluta maravilla, ¿no? Y luego las tardes íbamos a ver teatro o a hacer teatro en los claustros de los colegios, esos claustros medievales absolutamente evocadores. Y la noche era, sí, salir. Y salía o a distintos, como, en fin, bares, discotecas que hay por ahí. Y también se organizaban, sobre todo en verano, fiestas, fiestas fuera, fiestas en los campos alrededores de Oxford, ¿no? Y muy, muy divertidas. Y ya cuando eras ya más mayor, de vez en cuando se podía ir a Londres, ¿no? Nos íbamos en un autobús a Londres, a salir a Londres y volvíamos.
¿Fuiste feliz, muy feliz en aquella época?
Profundamente feliz y consciente de serlo, además. O sea, era consciente del, digamos, tanto el privilegio, pero como el peso, la responsabilidad de estar en un lugar así. Una universidad a la que habían, en fin, en la que habían estudiado y a la que habían acudido personajes extraordinarios de la literatura, de la filosofía, de la política a lo largo de los siglos, ¿no? Yo me sentía uno más dentro de un engranaje larguísimo de generaciones ¿no? que veníamos simplemente a continuar una tradición de aprendizaje y de excelencia, ¿no? Y por eso siempre digo que en el fondo me hice adulta ahí por la modestia de entender que, digamos, somos uno más dentro de una larga cadena de aprendizaje y de uso de la razón, a la aplicación de la razón a la historia, en mi caso, a la literatura, a las ciencias, y por otra parte, adulta en el sentido que te decía anteriormente de aprender el espíritu crítico, o sea, no asumir los dogmas, no asumir las ideas recibidas, siempre cuestionar lo que viene, no formar parte de una corriente borreguil amansada porque es más cómodo formar parte de esa corriente, ¿no? Sino buscar la posición original e individual.
¿Sí? Vamos a
tener tu propia voz.
Lo que te ha dado el fútbol. El fútbol te ha dado más, como tú dices, en ese tramo, aunque después te quedas con la felicidad, supongo, pero has sido más infeliz que feliz,
¿no? Ah, ya has contestado. Es como el amor. Tú, si te pones a recordar tus historias amorosas desde el primer día y tuvieras la capacidad de hacer la crónica de cada minuto, has sido más infeliz que feliz. Ya no cuando el amor ha cuajado, ya es una relación oxitocínica, que quiere decir de amor tranquilo y apacible, no. Ahí has llegado a una relación sosegada y... No, pero cuando es el amor violento, endorfínico, ese que te hace subir y ver todo desde arriba, ahí hay un montón de sufrimiento que lo hace más excitante. Fútbol también. Pero ¿qué pasa al final? Que como en el amor, te quedas con las cosas hermosísimas, los atardeceres, los crepúsculos y la traducción a vida feliz de la cursilada que estás viviendo en ese momento.
Sí, pero sabes que hay un tema que es recurrente, pero que no por ser recurrente no deja de ser curioso y yo creo que triste a la vez, ¿no? Y es el tema de la homosexualidad en el fútbol. Que imagino que has estado en miles de vestuarios y en miles de cosas y habrás visto... Y supongo que habrás tenido algún compañero, no sé si sospechas o verdad que sea, imagino, homosexual, que quede claro por delante que el que sea homosexual y lo quiera decir cuando lo quiera decir. Lo que pasa que imagino que en el fútbol, y esto creo que es así, no hay jugadores que a lo mejor no lo dicen por miedo a o presiones de... Entonces, ¿por qué ninguno se atreve a dar el paso? ¿El fútbol es un mundo, no sé, homófobo a lo mejor?
Es una pregunta retórica porque ya la has contestado. Tengo que ratificar lo que estás diciendo. Simplemente le quitamos la interrogación y lo modificamos hasta convertirlo en una afirmación. Esa aseveración es tal cual. Yo he tenido compañeros homosexuales. Compañeros homosexuales que luego he sabido que eran homosexuales. Y algunos de los cuales siguen sin aceptarlo. ¿Sí? Y yo, sin embargo, lo he sabido, pero no lo han hecho público y tal. ¿Por qué? Bueno, efectivamente, como tú dices, primero porque están en su derecho, porque querían dar una imagen distinta y porque les ha faltado el coraje como para, y la incomodidad terrible de soportar una presión, una carga, la carga de una sociedad enquistada en el machismo como es la microsociedad futbolística, que me imagino que ahora será muy distinta y dentro de una generación mucho menos, porque los jóvenes ya vienen educados de otro modo y entonces ya habrá futbolistas que lo dirán. Pero si el informe Haidt ya nos decía que un 10% de la sociedad lo es absurdo pensar que en el fútbol no iba a haber...
Esperemos que esto vaya mejor que con el piloto automático. Madrid siempre tiene una palabra a punto cuando estás a punto de abandonarla. No hay pareja más embaucadora que esta ciudad. Como estamos en el Taxi Onda Madrid, esto te lo leía este verano en el blog de lecturas. ¿Cómo está tu relación con Madrid?
Pues mira, mi relación con Madrid en estos momentos está como en un impasse, porque yo creo que estoy en crisis con Madrid, pero creo que tiene bastante que ver, que tiene bastante que ver la edad. En la edad y mi es más mía, creo, que la crisis que de la ciudad, aunque a lo mejor también tenga algo que ver ella, ¿no? Yo llegué en el año 95 a Madrid con 25 años y para mí Madrid, yo siempre he dicho que yo vivía en Badalona, siempre pensaba en Madrid como mi ciudad ideal. Yo siempre quise vivir en Madrid y desde el primer momento que pisé la ciudad siempre supe que no me había equivocado. Para mí Madrid era mejor de lo que me había imaginado. Y en Madrid he pasado los mejores años de mi vida, bueno, hasta ahora, los mejores años de mi vida, donde mejor me lo he pasado. Llegar aquí con tantas ilusiones en un momento en el que había tantísima gente también de otras ciudades con tantas ilusiones. Descubrirlas, que poco a poco todo fuera saliendo bien. Y era... Yo he conocido a gente maravillosa en Madrid y ya te digo, me lo he pasado. He sido muy feliz y yo creo que de un tiempo a esta parte creo que por mi parte ha habido una especie de agotamiento. También es verdad que creo que llegado a una edad la ciudad deja de pertenecerte un poco, o al menos no te pertenece como te pertenecía cuando tenías 30 años, ¿no? Y ahora estoy en el momento de buscar la diversión y el rollo a la ciudad para mi edad.
De buscar otro Madrid, ¿no?
Sí, porque el otro ya lo tengo agotado. Pero vamos, lo utilicé.
Pero lo has disfrutado.
Muchísimo, claro, muchísimo, bien. Muchísimo, muchísimo. Yo creo que Madrid es una de las mejores ciudades del mundo para vivir. Y he viajado, ¿eh?
Sí, no.
Pero yo creo que es una, sin lugar a dudas, una de las mejores ciudades del mundo. No me gusta el proceso que está llevando ahora a cabo, que yo siempre digo que es un poco como lo que viví en Barcelona antes de venirme para acá, que era el España nos roba, España nos roba, España nos roba. Y ahora estamos viviendo un poco aquí lo del gobierno nos roba, el gobierno nos roba. Creo que estamos en un momento en el que Madrid se está haciendo pequeña en ese aspecto, ¿no? Se está haciendo pequeña y no me gusta. No me gusta el cariz que está tomando la situación. Pero ayer estaba, esta semana estaba hablando con Carmena, con Manuela Carmena. Yo le decía, es que fíjate que tal y como está el ambiente a veces dan ganas de largarse, ¿no? Y ella me decía, no, hay que quedarse y seguir luchando, y seguir luchando.
¿Y recuerdas la primera obra de teatro que viniste a ver a Madrid, que fue Lina Morgan?
Pues Lina Morgan fue, mira, yo era una época en la que cuando yo tenía 18, 19 años, el teatro en castellano no llegaba a Barcelona. La verdad es que tenía, lo que Toni Cantó dijo, que ahora había muchos problemas, eso ahora no pasaba, pero antes sí, la verdad es que... Antes solo había un empresario en Barcelona que trajera obras comerciales de Madrid a Barcelona y era el Teatro Goya Y, por ejemplo, yo en el Teatro Goya vi a Lola Herrera en 5 horas con Mario. Te estoy hablando de hace 30 años.
La cosa es, ¿teníais pensado medianamente los actores, las actrices? ¿O tenéis algunos pensados y otros fueron surgiendo? ¿O tuvisteis días de decir, no, esto no va a salir porque no encuentro ningún actor para este personaje?
Pues hubo de todo de eso que has dicho. Absolutamente todos los casos se dieron, ¿no? Alguno que tenías pensado, giros muy graciosos como el de Tejero, que era amigo personal, digamos, y estaba más pensado para hacer el del videoclub. Uh-huh. Paco, el del videoclub, y él mismo leyendo el guión dijo, joder, por favor, me encantaría, yo quiero hacer, me gusta el portero un montón, tal. Y Alberto ahí también fue el que dijo, oye, pues es más especial, ¿no? Que el portero sea, pues eso, un Tejero que teníamos pensado otra tipología completamente diferente. Y fueron surgiendo nombres que incluso al principio pues a lo mejor ni te habías pensado, como pues Loles León o María Danes, Gemma Cuervo, Emma Penella, ¿sabes? Mariví fue un poco también a raíz de Tejero, que había hecho una cosa con ella y todos se involucraron también mucho como en darle mucho cuerpo a ese grupo de gente.
El que más claro teníamos, yo creo que era José Luis Gil.
José Luis Gil.
Que sabíamos que tenía que ser el presidente de la comunidad, que no era muy conocido como actor, digamos, como doblaje sí, y como director de doblaje sí, porque lo ha hecho todo, pero nosotros sabíamos que tenía un talento increíble. Y
Luis Merlo también lo teníamos.
Y Luis Merlo también lo teníamos porque habíamos trabajado con él antes en una obra de teatro. Pero luego hubo otros que nos costó Dios y ayuda, porque, por ejemplo, con María Danes, su representante aquel entonces... era como que no podían hacer series cuando las series estaban todavía un poco más malditas y lo que daba glamour era el cine. Y a través de, pues fue de Fer, ¿no? De Tejero, conseguimos su teléfono personal porque la otra y leyó el guión y dijo, joder, yo quiero hacerlo. Eso sí, esa representante no puso ningún problema durante los 77 capítulos que estuvo para cobrar la comisión.
No. Ponga un taxi en su vida.
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
Y aquí regresa en una nueva entrega la nueva sección del taxi de Onda Madrid. Una sección que en un alarde pocas veces visto en la historia de la comunicación patria y quizá mundial habla sobre películas donde aparezca un taxi. Por eso la sección se llama Ponga un taxi en su vida. Esto de repetir muchas veces el nombre de la sección es un truco que leí en una revista de marketing para que bien se aprendan el nombre de la sección o bien lo aborrezcan. Así que estamos, esta semana, volvemos a poner el taxi en su vida en una película que a mí me fascinó. La vi hace poco, ¿eh? Una película sensual y a la vez desconcertante, ¿no? Y me decidí a verla cuando los amigos del Círculo de Bellas Artes me dejaron entrar... para ver la exposición que tienen allí abierta al público desde el 21 de diciembre del año pasado y que estará hasta el 8 de mayo. La exposición está dedicada a la figura de un hombre nacido en Manhattan, en Nueva York, el 26 de julio de 1928. Algunos, espero que todos, lo hayáis adivinado. Se trata de Stanley Kubrick, la exposición que cuenta con más de 600 piezas de toda la carrera cinematográfica de uno de los más importantes referentes culturales del siglo XX. Una exposición a la que os encomiendo que vayáis y que permite un itinerario singular, repleto de claves para entender la trascendencia de Kubrick, ¿no? A través de una selección de más de 600 piezas de todo tipo, material audiovisual, fotografías, atrezzo, cámaras, maquetas, objetivos, guiones, ilustraciones, storyboards, cartas, vestuario, claquetas, que están casi todas, donde se van desglosando las líneas temáticas de sus películas una a una. Hay una frase destacada en una de las paredes de la exposición que dice: "If it can be written or thought, it can be filmed." ¿Qué vendría a ser en español? Si puede escribirse o pensarse, puede filmarse. Bueno, Kubrick pensó mucho en su vida, porque filmó mucho y porque no hay peli mala de Kubrick. Hay niveles de genialidad, pero repasando su filmografía siempre hay un encuadre a destacar, ¿no? Hay una visión personal del mundo, una idea que ilustrar, una pregunta que hacer. Se hizo muchas preguntas que trasladó al espectador y que dejó que fuéramos nosotros, pobres, los que intentáramos resolverlas. Entretuvo, que eso es lo fundamental. Como decía Manuel Alcántara de los columnistas y su primer mandamiento, no aburrir ni a Dios sobre todas las cosas. ¿Te has obsesionado con un tema y quieres contarlo en una peli? Genial. Pero por Dios, no nos aburras, que de eso no trata el cine. Leo en la biografía que tienen en Sensa Cine sobre Kubrick: nacido en una familia judía de Nueva York, creció en el Bronx. Su padre Jack, médico de profesión, le inculcó su pasión por la fotografía. Así se convirtió en el más joven fotógrafo de la revista Look, con tan solo 16 años. Pero, renunció a su carrera fotográfica para dedicarse a la dirección. Después de unos cuantos cortos, en 1953 rodó su primer largometraje, Fear and Desire, financiado en gran parte por su tío. Combinó las funciones de, ojo a esto, director, productor, editor, fotógrafo y creador. Se sentía en la necesidad de controlar cada aspecto de la película, desde la idea inicial hasta la distribución. Por eso se ganó el adjetivo, los adjetivos de autoritario y de intransigente para muchos compañeros de la industria. Fear and Desire se traduce en español como miedo y deseo.
This forest then, and all that happens now, is outside history. Only the unchanging shapes of fear.
La historia se sitúa en plena Segunda Guerra Mundial, donde cuatro soldados norteamericanos quedan atrapados y perdidos detrás de las líneas enemigas cuando su avión se estrella. Desesperados por salir de ahí, deciden planear una ruta de escape a través del río, pero en el camino se encuentran con oficiales enemigos. Escribe Luis Martínez en el diario El Mundo que Kubrick tenía 25 años y $10,000 prestados por su padre y su tío. Eso y unas ganas locas de ser lo que quería ser, algo que en efecto ya no se lleva. La gente acostumbra a creer que hacer una película es casi imposible, decía Kubrick. En realidad es algo terriblemente sencillo. Todo lo que se necesita es una cámara, una grabadora y algo de imaginación, declaró en su momento. Y la verdad, dice Luis Martínez, dicho así parece más complicado la receta de la paella en la Thermomix. Este es su film inicial, su versión más primitiva, quizá el comienzo más profesional del cine de Kubrick. Sería en 1955 con una película aún de bajo presupuesto llamada El beso del asesino, con una historia de amor e intriga entre un boxeador y un cantante, y donde, no me van a creer, sale un taxi. Sí, mira.
¿Diga?
Hola, David.
Te ha retrasado más de media hora.
¿Cómo estás?
Bien, pero se está haciendo tarde y no me gusta que me hagan esperar.
Más vale que cojas un taxi. El coche se me ha estropeado y está en el taller todavía. Nos veremos en el estadio.
De acuerdo.
Sí, bien, adiós. Seguramente estemos ante el personaje no humano más recurrente de la historia del cine. Siempre hay taxis. Y ya, en 1957, empezaría la consagración como director total de Kubrick, con una película que le colocaría entre los cómodos brazos de la crítica y el público. La cosa se llamó Atraco Perfecto. Y ojo, que puede que el título les lleve a confusión, pero la película se trata, en efecto, de un atraco.
¿Cómo se porta la vida contigo? ¿Qué voy a decirte, Johnny? Cuando necesito dinero hago un par de combates, pero siempre estoy aquí perdiendo el tiempo con el ajedrez. No sabría qué hacer si no tuviera un sitio como este para pasar el rato.
Y llegarían en 1957 y en 1960 dos películas de la dupla Kubrick y Kirk Douglas. Por un lado tendremos primero Senderos de Gloria.
Nunca suelo sentarme. Me gusta estar a pie firme. Siempre en forma.
De eso puedo dar fe, mi coronel. Me cuesta trabajo sentarlo detrás de una mesa hasta para firmar una orden.
Bueno, es mi modo de ser, Dax. Nunca he entendido a esos oficiales de salón que hacen la guerra desde su despacho, que amenazan al enemigo con papeles y luego, sin embargo, se asustan de un simple ratón.
No sé, general, pero si tuviera que elegir entre ratones y cañones, creo que me quedaría con los ratones.
No conseguirá que me lo crea. Se lo digo en serio. Si un hombre no es hombre, que se vista de mujer y se meta debajo de la cama. Pero si quiere ser soldado de verdad, tiene que pelear.
De la que escribió el afamado crítico de cine Robert Ebert, que fue la película con la que Stanley Kubrick entró en el rango de los grandes directores, que ya no abandonó nunca. Y la segunda, año 1960, Espartaco.
Que identificáis el cadáver o la persona, caso de que aún viva, del esclavo llamado Espartaco.
Yo soy Espartaco.
Yo soy Espartaco.
Yo soy Espartaco.
¡Yo soy Espartaco!
¡Yo soy Espartaco!
Este histórico y emocionante momento, ¡yo soy Espartaco! Ese esclavo que en Italia promovió y dirigió la rebelión de los esclavos contra la República Romana. Aquí Kubrick, con guión de Dalton Trumbo, uno de los perseguidos en el macartismo, en ese proceso de denuncias, de listas negras contra personas sospechosas de ser comunistas. Súmele a la lista de películas Lolita, año 1962, adaptación de la novela de Nabokov, polémica, ya lo sabrán, por esa turbulenta relación entre un hombre y su hijastra adolescente. En el año 1964, Teléfono Rojo, volamos hacia Moscú, donde consiguió su primera nominación al Oscar como mejor director en la que es su película más cómica, humor negro. Y llegaría, quizá, la obra cumbre de Kubrick, 2001, Una odisea en el espacio.
Me parece que fue una película que desde su momento, desde el nacimiento prácticamente, en el primer pase que se dio a la crítica de Nueva York, me parece que fue abril o mayo del 68, salió lanzada hacia algo absolutamente especial. Se habló de ella hasta que era como una superproducción hecha en 16 milímetros, la primera película underground de 11 millones de dólares.
Contada la llegada hacia la consagración, si les parece les cuento otro día más cosas sobre las películas de las que sabe más todo el mundo, ¿no? De la polémica La Naranja Mecánica, de la olvidada por muchos Barry Lyndon, de la icónica El Resplandor o de la brutal, brutalmente buena La Chaqueta Metálica.
A partir de ahora únicamente hablaréis cuando se os hable. Y la primera y la última palabra que saldrá de vuestros sucios picos será señor. ¿Me entendéis bien, capullos?
Señor, sí, señor.
¿Qué coño? No os oigo. Gritad como si tuvierais huevos.
Pero la película que hoy nos atañe es la última película de Kubrick.
So, because I'm a beautiful woman, the only reason any man ever wants to talk to me is because he wants to fuck me? Is that what you're saying?
Well, I don't think it's quite that black and white, but I think we both know what men are like.
O sea que, como soy guapa, la única razón por la que a un hombre le apetece hablar conmigo es porque quiere follarme. ¿Es eso lo que quieres decir?
Las cosas no son blancas o negras, pero los dos sabemos cómo son los hombres.
Aquí escuchábamos la versión original y la versión doblada de una escena entre Tom Cruise y Nicole Kidman en esta última joyita de Kubrick llamada Eyes Wide Shut, que se podría traducir en español como Ojos Bien Cerrados, sería más o menos. En ella, William Harford es un respetable médico neoyorquino cuya vida parece ir muy bien, ¿no? Está casado con una preciosa mujer, tiene una hija y un trabajo que le gusta. Pero al día siguiente de asistir a una fiesta, su esposa Alice le habla de unas fantasías eróticas y de cómo estuvo a punto de romper su matrimonio por un desconocido. Harford, sobrepasado, se marcha esa noche de su piso al lado de Central Park para acudir a la llamada de una hija que llora la muerte de su padre. Esa misma noche acabará entrando en una espiral de sucesos donde el taxi será protagonista. Después de un errático paseo por las calles de Nueva York, mientras la cabeza de William Harford no deja de atormentarse y de recrear esa escena que nunca ocurrió entre su esposa Alice y ese desconocido marine del que le habló, Hartford acaba en un club de jazz, donde toca un antiguo amigo de la carrera, Nick.
En realidad, más tarde tengo que tocar en otro sitio.
¿Tocas en otro sitio esta noche?
Pero allí se anima a partir de las 2.
¿En el Village?
Lo creas o no, todavía no sé la dirección.
¿No la sabes?
No, te parecerá ridículo, pero es un lugar diferente cada vez y yo solamente me entero una hora antes.
¿Un sitio diferente cada vez?
Hasta ahora sí.
¿Y cuál es el misterio?
Oye, tío, yo solo toco el piano.
Y ahí es donde entrará lo mollar del asunto, porque el doctor Hartford le pedirá: oye, amigo Nick, sé que es una fiesta privada, pero tú solo dime dónde es, dime cuál es la contraseña para entrar y yo voy allí. Alquilará un traje y una máscara e irá allí. En taxi, claro.
Son 74,50.
74,50. De acuerdo. Tenga 80. Le prometí 50 pavos de propina, ¿verdad? Le daré 100 si me espera. Ponga el taxímetro. Y le daré la otra mitad, más lo que marque cuando vuelva. ¿De acuerdo?
¿Cuánto tiempo será?
No lo sé, puede que más de una hora o puede que solo 10 minutos. Dejaré mis cosas aquí atrás. ¿De acuerdo?
De acuerdo.
El doctor Hartford entra en la mansión. Se coloca la máscara y llega a una sala. Un gran salón, donde rodeados en un círculo, se muestra con esta música de fondo lo que parece ser el inicio de un rito orgiástico, una orgía ritualizada. Una serie de mujeres en un círculo más pequeño en torno a un hombre que porta un incensario y que les indica cómo moverse a través de golpes en el suelo con un bastón de madera. En un círculo mayor, más de 100 personas, todas enmascaradas y con capa, observan el rito. Terminado el inicio de la ceremonia, las mujeres se desquitan la capa y, completamente desnudas, van cogiendo de la mano a las personas que ellas decidan. Y una de las personas es William Hartford. Lo que yo digo es que hay años en los que no pasa nadie y después hay noches en los que pasan años. La chica se da cuenta de que ese hombre no es uno de los hombres que acuden habitualmente a las orgías.
Creo que no te das cuenta del peligro en el que estás. No podrás engañarles por más tiempo. Tienes que irte antes de que sea demasiado tarde.
Pero ya es demasiado tarde para el doctor.
Disculpe, señor. ¿Es usted el caballero que tiene un taxi en la puerta?
Sí.
El conductor está en la entrada y quiere hablar urgentemente con usted.
Lo que le espera a William no es el taxi. Eso es una excusa. Lo que le espera es un círculo en el mismo salón donde minutos antes había dado comienzo la orgía. Allí, el mismo hombre que portará el incensario, ahora, sentado, le pregunta:
¿me da la contraseña, por favor?
Fidelio.
Muy bien, señor. Esa es la contraseña para ser admitido. ¿Pero podría decirme la del interior de la casa?
Pero el doctor William Hartford, que vete tú a saber qué estaría pensando en ese momento de la noche, obviamente no sabe la contraseña del interior de la casa, quizá porque no hay contraseña del interior de la casa. ¡Ah! Pero ya es demasiado tarde de... ¿O no, doctor?
Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night, what were the chances?
Y usted, y tú que estarás ahora de los nervios si no has visto la peli, interesado por qué le pasa a Tom Cruise, que diga al doctor, al famoso doctor William Hartford, y a ese pobre taxista también, hay que pensar en siempre los taxistas, pues tristemente te podría dar respuesta, pero mi misión aquí ya ha terminado. Ya les dije que el taxi era importante. El desenlace de Eyes Wide Shut, de la última peli de Kubrick, corre por su cuenta para verlo. Boyer dijo de ella que era fascinante, misteriosa, dura, agresiva, perturbadora, memorable, cine insólito, magníficamente escrito, desasosegante, sensual, audaz, más que bueno. Y Taxista, también es una peli muy de taxistas. Up to the moment when we said our first hello, little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away, and ever since that night, we've been together, lovers at first sight, in love forever, it turned out so right. For strangers in the night. Love was just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight.